Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 5 de marzo. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, antes de dejar el juzgado, va a sentar en el banquillo de los acusados a 40 personas por la primera parte de la trama Gürtel, la que va desde 1999 a 2005. Ya veremos cuándo es la fecha del juicio, pero ha terminado ya la instrucción y está pendiente de fecha el juicio. Entre los que se van a sentar en el banquillo, tres extesoreros del PP, Bárcenas, Lapuerta y Sanchís, así como el cabecilla de la trama, Francisco Correa. El juez también abre juicio oral contra la exministra Ana Mato y el propio Partido Popular, a los que impone fianzas por lucrarse de la trama sin saberlo. Por lo demás, en 5 horas comienza la campaña electoral en Andalucía, la primera de este año. Hasta el día 22 habrá que conformarse con las encuestas como la del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS de hoy. Según ese sondeo, el PSOE ganaría las elecciones en Andalucía, pero se quedaría muy lejos de la mayoría absoluta, 11 escaños, el peor resultado de la historia para el PSOE en 35 años. También cae, y mucho, el PP, que ganó las anteriores elecciones sin mayoría absoluta. Pasa de 50 diputados a 34, y ojo que irrumpe como tercera fuerza Podemos con 22 escaños, que arrasa Izquierda Unida, y ojo también porque entra en el Parlamento Ciudadanos. Es el escenario que dibuja hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas en Andalucía. La noticia de esta tarde es que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra 40 personas acusados por las actividades desarrolladas durante la primera etapa de corrupción de la trama Gürtel, entre 1999 y 2005. Entre esas 40 personas están los tres extesores del PP y el líder de la trama, Francisco Correa. El juez, como les decía al comienzo de la linterna, impone además fianzas para Ana Mato y el Partido Popular por lucrarse, sin saberlo, de esta red. Resumimos lo esencial del auto de Ruz, Patricia Rossetti.
Luis Bárcenas, Francisco Correa y otros 38. Pablo Ruz fija fianzas por responsabilidad civil, casi 450 millones de euros para 36 de los imputados. La más alta para Bárcenas, 88 millones, 60 para Correa, 49 para Pablo Crespo, 22 para Rosalía Iglesias y 14 millones para el exdiputado madrileño López Viejo, entre otros. Además, Ruz abre juicio oral al Partido Popular y Ana Mato como partícipes a título lucrativo, y les impone una fianza de 245.000 euros y 28.000 respectivamente. Todos tienen un plazo de 10 días para depositar la fianza. El magistrado archiva la causa para dos imputados, uno por fallecimiento y otro por prescripción. Los acusados se enfrentan a 11 delitos, entre ellos asociación ilícita, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y delitos fiscales. Pablo Ruz ha dictado esta resolución después de que la sala de lo penal rechazase los recursos presentados contra su decisión de llevar a juicio a los imputados. La sala encontró nítidos indicios.
Ruz cierra este caso contra el Partido Popular y lo manda ya a juicio oral la víspera del comienzo de la campaña electoral en Andalucía. Porque esta medianoche comienza la campaña electoral en Andalucía. Lo hace con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que hemos conocido hoy. El PSOE ganaría esas elecciones del 22 de marzo, pero se quedaría muy lejos de la mayoría absoluta. Obtiene el peor resultado de su historia en Andalucía. Castigo para el PSOE, también para el PP y sobre todo para Izquierda Unida, que casi desaparece, porque se lo lleva por delante Podemos, que entra con fuerza en el Parlamento Regional. Y Ciudadanos también tiene su huequecito de momento, Ricardo Rodríguez.
Susana Díaz ganaría las elecciones, pero con 44 escaños se quedaría a nada menos que a 11 de la mayoría absoluta. El PSOE se hunde, pero también lo hace el PP de Juan Manuel Moreno, que solo obtendría 34 parlamentarios. El efecto Podemos llega a Andalucía con entre 21 y 22 diputados y pasa factura a Izquierda Unida. No en vano la coalición no lograría más de 5 diputados, precisamente los mismos con los que Ciudadanos entraría en el Parlamento Autonómico. Solo un 10% de los andaluces valora como buena o muy buena la gestión de la Junta, y aún así Díaz es la única líder política en lograr el aprobado. Sea como fuere, a día de hoy el número de indecisos supera el 41%.
En esa campaña electoral, la presencia del líder del PSOE, Sánchez, va a ser testimonial. Solo acudirá a dos mítines. Dice que es una decisión de los comités electorales nacional y autonómico, pero la campaña del PSOE en Andalucía es Susana Díaz, no del PSOE. Por su parte, el presidente Rajoy, que ha intervenido esta mañana en Toledo en una reunión del Grupo Popular Europeo, hacía un llamamiento para combatir los populismos. Rajoy asegura que los movimientos que siempre han surgido en épocas de crisis no han dado nada bueno a la sociedad.
los radicalismos de derechas o de izquierdas, los nacionalismos, los partidos xenófobos, los partidos que se apuntan en los momentos difíciles y surgen, los inventos artificiales nunca han resuelto nada ni han hecho nada positivo en la historia.
El Partido Popular ve un peligro en Ciudadanos de Albert Rivera. Han tardado en darse cuenta de que gran parte de sus votantes desencantados han encontrado refugio en ese partido. De hecho, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha vuelto a liarla hoy y ha remetido contra Ciudadanos. Lo ha hecho bautizando a Albert Rivera. El color corporativo de Ciudadanos es el naranja. Ha bautizado a Albert Rivera con el nombre de la mascota del Mundial de Fútbol de 1982.
Hace dos años pues era la señora Rosa Díez la que estaba de moda. Luego estuvo este de la coleta, el señor Iglesias. Y ahora tenemos otro que está de moda, uno nuevo de moda, el naranjito.
El naranjito. Le acaba de hacer la campaña electoral a Rivera que, como no se corta Rivera y tiene bastante ingenio, se ha hecho una foto con Naranjito. La ha subido a las redes sociales y ha arrasado durante toda la tarde y ha sido trending topic mundial. Escuchen a Rivera.
Y lo de Naranjito, pues me parece una gran ocurrencia, la verdad. Hay que decirles que sigan. Cada vez que abre la boca algún portavoz del PP, seguimos subiendo las encuestas. Así que, por favor, que sigan por ahí.
El color naranja lo tenía la UCD, era la mitad del color de la UCD. Por cierto, por si no se acuerda Rafa Hernando. No se acuerda de muchas cosas, pero esa tampoco. En la economía, ¿qué vamos a contar a partir de las 9? La reunión del equipo económico, Joaquín Bizmanos.
Que el Banco Central Europeo empezará a comprar deuda soberana el lunes, el 9 de marzo. Son 60.000 millones de euros al mes hasta septiembre de 2016. Draghi, su presidente, asegura que ya se ven los efectos de algunas de sus medidas.
We have already seen a significant number of positive effects.
Se han notado las medidas antes de ser efectivas en los mercados, en las primas de riesgo, decía Draghi. El euro marca mínimos de 12 años frente al dólar. Hablaremos además de Juan Roche, del presidente de Mercadona, de sus recetas para salir de la crisis.
Hay que tratar muy bien al trabajador y hay que pagarle muy bien.
Para competir, dice Roche, no hay que bajar sueldos, sino hacer más con menos. Mercadona, que de momento no abrirá los domingos, augura un 2015 muy bueno para el consumo. El año pasado ganó 543 millones de euros, un 5% más.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. 25 millones de pérdidas por la crecida del Ebro.
Es el balance del gobierno de Aragón. Las inundaciones han afectado a 2.000 agricultores y a más de 19.000 hectáreas. 4.000 animales han muerto, 20.000 han tenido que ser evacuados.
La Fiscalía investiga a Marta Pujol.
A una de las hijas del expresidente catalán por su contratación en el Ayuntamiento de San Vicenç de Montalt como arquitecta sin haber accedido a la plaza a través de concurso público. Marta Pujol ha admitido que entre 1988 y 1997 recibió 11 contratos a dedo.
Los votantes de UPyD quedan con Toni Cantó.
Para tomar caña, salir a cenar o hacer running en esas citas, el candidato de UPyD a la Generalitat Valenciana les explica su programa electoral. Dice Cantó que quiere una campaña cercana sin grandes actos para el partido.
Las chicas son mejores estudiantes que los chicos.
Lo revela la OCDE, que asegura que las alumnas españolas de 15 años repiten menos de curso, rinden más en lectura y estudian más tiempo. Sacan peor notas en matemáticas y ciencias y tienen menos confianza en sí mismas.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último llega de Argentina. La exmujer de Alberto Nisman acaba de asegurar que el fiscal argentino fue asesinado.
El suicidio y el accidente quedan de plano descartados, con lo cual solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas.
Lo dice basándose en el informe elaborado por peritos contratados por ella. En Nigeria, Boko Haram ha perpetrado una nueva masacre. Este grupo extremista islámico ha matado a 68 personas, entre ellas varios niños, en una aldea del estado nigeriano de Borno. Y el embajador de Estados Unidos en Corea del Sur ha sido atacado por un militante nacionalista armado con un cuchillo. Tiene una herida en la cara de 11 centímetros de largo. El mismo individuo pasó 2 años en prisión por agredir a un diplomático japonés.
Así hemos empezado a contar hoy en la linterna. Acabamos de encender. Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas. Profesor, siempre nos queda la UCD, la mitad naranja, la mitad verde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Juan Roche, el de Mercadona, ha dicho que hay que hacer más con menos. ¿Cómo lo resolvemos, profesor?
Bueno, eso se llama eficiencia. Y eso es lo que este año ha hecho Juan Roche y sus muchachos. porque además de ganar 543 millones de euros, ha distribuido 263 millones en su personal, al que le ha subido el 11% los salarios. Bueno, y no olvidemos una cosa, que ha recaudado y pagado 3.400 millones de euros a Hacienda, es decir, a todos nosotros. Ya sabes, Hacienda somos todos y en este caso Mercadena. ¿No crees que Montoro debería de pagarle un vinito a Juan Roig?
No lo sé.
Ya sabes, siempre nos quedará UCD y Mercadona.
Adiós, profesor Pin, Arboledas. Adiós, 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 adiós. 7:10. En conexión con la Dirección General de Tráfico, se vamos a la circulación por las carreteras. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen las complicaciones en Valencia. Hasta ahora está cortada la 7, sentido Castellón, en el kilómetro 321 en Vétera, a causa de un accidente. Hay desvíos, pero cuidado porque se van a encontrar con importantes retenciones en ambos sentidos. Además, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, también en Valencia, en la V30 en Quart de Poblet, en la V31 en Silla y en la CV35 en Burjasot. En Barcelona destacamos la AP2, hay retenciones en El Papiol, en la AP7 en Barberá del Vallès, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B23 y en la C32 en Esplugas y en la C58 en Montcada de Risac, en San Quirze del Vallès y en Terrassa. En Madrid destacamos la M40, hay dificultades desde Hortaleza hasta Coslada, sentido Cartera de Valencia, y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo, sentido A5. Mal también la A6, en ambos sentidos desde Majadahonda hasta la Florida. En la entrada por la A2 tenemos retenciones desde Canillejas hasta el acceso a la calle 30, y en la salida por la A5 a la altura de Móstoles. Y en Granada, en la A44, también tenemos retenciones cerca de la capital, sentido Bailén.
Y el tiempo con Belmonte.
Las nubes desaparecerán esta noche de nuestro país, no tendremos ni lluvias ni nieblas posibles. Eso sí, los termómetros vuelven a caer y pese a estar cada vez más cerca de la primavera, hoy volverán a marcar los 2 grados bajo cero en gran parte del norte peninsular. En el sur serán ligeramente superiores, aunque también hará falta el abrigo.
Un minuto más de noticias, información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 16 grados y luce el sol. Mañana estará despejado y hará más calor durante el día. En la sierra las mínimas aumentarán ligeramente. En las calles de la capital, tráfico lento de la Castellana a la Plaza de Lima y en las salidas por Santa María de la Cabeza y por la Avenida de Andalucía. En la M30 de Puerta de Hierro al Puente de los Franceses y desde O'Donnell hasta el Puente de Vallecas. El rector de la Complutense, José Carrillo, ha anunciado que someterá al Consejo de Gobierno de la Universidad su decisión de convocar elecciones la próxima semana en base a los estatutos vigentes, los de 2003. Considera que es la solución menos perjudicial para la universidad. El martes se abre el plazo para solicitar la matrícula del próximo curso. Por eso, este fin de semana, los padres de los 270.000 niños de 3 años o menos de la región podrán elegir escuela para sus hijos en la Feria de los Colegios. Continúa la información en La Linterna, en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer qué ha pasado en cada minuto?
Vamos a buscar la última hora desde COPE Zaragoza con testigo directo del
desarrollo. Bueno, pues el río lleva ahora mismo 6 metros 06.
Paradilla de Ebro, uno de los municipios más afectados.
Marca una altura de 7 metros después de haber descendido.
Boquiñeni, bueno, la carca Sebastián, que es la concejala de...
Bueno, pues ahora está todo muy tranquilo, ya la gente ha vuelto a sus casas, están en alerta.
Te contamos todos los datos que conocemos. Expósito está en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Descuéntate! Con el plan Más es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren. Porque tú decides quién lo hace mejor. Quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Me quieren bajar el sueldo.
Ahí está Legalitas.
No sé cómo calcular cuál va a ser mi pensión.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902 900 500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Cuando Expósito pregunta...
Está complicada, me haces, ¿eh?
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente. Bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero.
¿O cree?
Espero y creo.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, Rubén, empieza el lío ya de la Copa del Rey, ¿no?
Sí, señor. Parece...
de todos los años.
Lo de todos los años. Es como el día de la marmota, Juan Pablo. ¿Sabes si se alarga el invierno o no? Bueno, pues por esta fecha, saber dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey. Teníamos ya la fecha, era el 30 de mayo. Los rivales los conocimos ayer. El Barça contra el Athletic de Bilbao. ¿Y dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey? Los dos clubes quieren el Bernabéu. Y el Madrid no quiere el Bernabéu. Así que preguntamos si debe ceder el Madrid el Bernabéu para que se juegue la final de la Copa del Rey. Titulares y lo discutimos. La primera noticia es cuáles son las alternativas que se manejan como sede el día 30 de mayo, Luis Munilla.
Tú lo has dicho, Barça y Atleti descartan sus estadios, lo tienen claro, los dos quieren el Bernabéu, pero como viene contando la cadena COPE, el Real Madrid no lo va a ceder y la Federación tampoco le va a insistir. El Calderón y Montjuic no pueden ser por conciertos musicales y quedarían la Cartuja de Sevilla, aunque muy lejos en el mapa, y Mestalla, que ya cogió la final Barça-Atletic en 2009 y que ya se ha ofrecido. La semana que viene se reúnen los dos clubes con la Federación.
Tanto Barça como Athletic preferirían el Bernabéu por la capacidad y el aforo. ¿Qué dice el propietario del estadio, el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid no ha emitido ningún comunicado oficial para ofrecer su postura, pero según ha venido informando la COPE, del club sale el siguiente mensaje. El Bernabéu no organiza finales ni de Copa ni de Champions. Se considera que el estadio es propiedad de los socios y que la mayoría se negarían a albergar la final. Además, se añade que el punto más equidistante entre Barcelona y Bilbao no es Madrid, sino Zaragoza.
La semifinal de la Copa del Rey ayer entre el Villarreal y el Barça dejó un lesionado. ¿Para cuánto tiene Sergio Busquets? ¿Se sabe, Silvia Ortiz?
Según ha podido saber la COPE, todavía no está descartado para el Clásico. El objetivo del Barça es recuperarle para ese partido contra el Madrid. Faltan 17 días. Las pruebas que le han realizado confirman que no hay rotura de huesos, sino esa lesión en la sindesmosis del tobillo derecho. El comunicado oficial solo le descarta para el partido del domingo contra el Rayo.
Y es noticia de la mañana también la detención del expresidente de Osasuna, Archanco, Fernando Urra.
Así es, y con una última hora, porque otro exdirectivo, José Manuel Purroy, acaba de entrar junto a su abogado en comisaría. No detenido, lo ha hecho por su propio pie, pero ha entrado en comisaría, efectivamente, como también decías, Miguel Archanco, expresidente, Ángel Vizcaya, exgerente, y Tuma Peralta, otro de los exdirectivos, siguen detenidos y, de hecho, ellos van a pasar la noche en comisaría. Mañana pasarán a disposición judicial.
Fuera del fútbol es noticia de última hora. Está contando en Alemania el Sportbild que hay pilotos que se plantean no empezar en Australia, Germán Mansilla.
Eso es, al parecer una amenaza de boicot de varias escuderías hasta que se aclare el accidente de Fernando Alonso. Dicen que no permitirán que sus pilotos corran en Melbourne por motivos de seguridad.
Y además, fuera del fútbol, hoy tenemos dos partidos de Euroliga con equipos españoles, Dani Sanz.
A las 9 menos cuarto, Panathinaikos, Barcelona y Baskonia, CSKA de Moscú. Además, la ACB ha suspendido cautelarmente a los jugadores Todorovic y Senghelia por la pelea que tuvo lugar en el Bilbao-Baskonia. Y en los europeos de atletismo, Ursula Ruiz se ha clasificado para la final de lanzamiento de peso y Gianmario Cutu para la de salto de longitud.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues de momento, Juan Pablo, lo cogemos con las cautelas necesarias. Lo publica Sportbild en Alemania, pero está diciendo este periódico alemán que hay varios equipos que se plantean no permitir que sus pilotos corran en Melbourne, que es cuando se estrena el Mundial de Fórmula 1, por motivos de seguridad.
Tú fíjate.
Así que en cuanto profundicemos más en esta noticia, lo vamos contando en la antena de la cadena COPE. Y la pregunta es,
tu equipo, el Atlético de Madrid, ha jugado ya una final de Copa en el Bernabéu no hace mucho.
Sí, en 2013, el 17 de mayo de 2013.
Parece que te acuerdas, ¿no? De las cosas buenas te acuerdas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la pregunta es si debe ceder el Madrid el Bernabéu para que se juegue la final de la Copa. En Barcelona, Manolo Oliveros, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Joan Batllori, hola.
Muy buenas.
Dicen que sí, que por supuesto tiene que ceder el Madrid el Bernabéu, que es una cosa de un club elegante y que deberían hacerlo, mientras que el jefe de deportes de la cadena COPE, hola, Suancar.
Muy buenas.
Y Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola.
Dicen que no tiene por qué ceder el Madrid su estadio si no le da la gana.
No, no tiene por qué cederlo, sobre todo porque esta es una decisión que podría tomarse muchísimo antes y que parece que ahora quieren colocar al Real Madrid en el plano de la elegancia, en el plano de que tiene que cederlo así por las buenas, cuando todos sabemos perfectamente que esta es una cuestión que tiene que decidirse muchísimo antes y sobre todo que el Barça es un club que no es precisamente para los socios del Real Madrid grato que celebre un título en el Santiago Bernabéu.
Ahí está la clave. Yo creo que la Copa, que es una
competición... ¿Oíste a Paco González el domingo pasado? Es que lo dijo clarito.
No, la Copa, que es una competición preciosa, yo creo que merece en su final el mejor escenario posible, el estadio con más capacidad...
No, el estadio con más capacidad es el Camp Nou.
No, bueno, aparte.
Hombre, tiene que ser un territorio neutral.
¿Cómo que neutral? ¿Y cuando juega el Madrid la final de Copa es en el Santiago Bernabéu? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que tiene que ser el estadio neutral con mayor capacidad a una distancia similar de las dos ciudades donde están los dos equipos que participan, y eso sin duda nos lleva al Santiago Bernabéu.
Yo pregunto una cosa, ¿y no tendrá algo que decir el propietario del estadio? En este caso, el propietario del estadio son los socios.
Ya lo dice, ya lo dice que no quiere.
El propietario del estadio son los socios del Real Madrid, y si el Barcelona y el Atlético de Bilbao lo saben, porque no es la primera vez que pasa, es la segunda o la tercera o la cuarta, que siempre estamos con la misma historia, si sabe que los socios del Real Madrid no quieren que se celebren finales en su estadio, ¿por qué narices?
Finales en las que participe el Barça, ¿no?
Bueno, no, finales en las que participe cualquier equipo.
Cualquier equipo.
No es una cuestión del Barça.
Y sobre
todo cuando se va a escuchar el himno y se van a llevar banderas independentistas.
¿Tú eres ejecutiva del Real Madrid?
No.
Me gustaría escuchar al Real Madrid que explicara los motivos por los que no cede el estadio ni para final de Copa ni para final de Champions.
Como diría Manolo Lama, porque hay que acicalar los baños.
Final de Champions.
No, los baños ya están arreglados desde hace 3 años.
El Real Madrid tampoco quiere...
Los mejores lavabos de primera división.
La directiva actual del Real Madrid no quiere tampoco la final de Champions, y por eso no se postula para albergar una final de Champions. Pasó cuando estaba Ramón Calderón como presidente.
No es que se postule, una cosa es que se postule y otra cosa es que le llame Platini, diga Florentino...
Es que las ciudades...
No quieren la de Champions porque tuvieron tanto miedo en su día de que llegara el Barça.
Las ciudades y los estadios optan a albergar finales. Nadie se las puede imponer.
Partiendo de la base, que lo más absurdo de todo es por qué la sede de la final de Copa no se conoce a principios de temporada.
Es igual, puede decidir ahora. Pero si quedan 3 meses para la final, ¿qué problema hay?
A ver, la gente...
Yo estoy de acuerdo.
La gente en la calle que dice, por ejemplo, en Barcelona, Anais Martí, la gente que quiere, ¿dónde quiere la final?
Pues a ver, hay dos bandos, los culés evidentemente les encantaría por la rivalidad que se jugara en el Santiago Bernabéu, y los otros, pues no hace falta que te lo diga, tú mismo escucha.
Que se juegue en el Bernabéu, puesto que es el estadio más grande de la capital, y aparte el Madrid les duele que el Barça pueda ganar una Copa del Rey en allí.
No, porque no toca.
Yo creo que no, por la rivalidad entre el Barça y el Madrid.
Jugar en el Bernabéu, el campo del eterno rival, y bueno, sería lo más ganar ahí.
Sí, pues porque somos del Barça. Ganar allí sería bueno.
Sí, creo que sí, me gustaría, sí.
Sí, ¿por qué no?
A la gente en Barcelona le pone el Bernabéu. ¿Y en Madrid? ¿Qué dice la gente, Germán Mansilla?
Pues yo aquí te diría, Rubén, que prácticamente hay un solo bando. Sí que hay algunos que no son tan reacios a que la final se celebre en el Bernabéu, pero lo que he percibido es que los jóvenes son menos reacios y los adultos mayores de 30, 35 años ya no lo empiezan a ver con tan buenos ojos.
No, porque no creo que me sirven aquí a mi país.
No.
¿No? ¿Por qué?
No, porque he sido el Madrid, el Barça no, ni el Atlético tampoco.
Yo no, porque de entrada no van a admitir ni el Nacional ni el Rey, así que se vayan a celebrarlo a Bilbao o a Barcelona.
¿Por qué no? Pues yo creo que sí.
Ojo, que entra un elemento aquí que no habíamos contemplado. No es solo que los madridistas les dé un poco por saco que en el Bernabéu celebre el Barça un título, sino
que eviten el himno,
que
eviten banderas independentistas, por
ya,
supuesto.
Pero eso igual
Madrid
pasa en cualquier otro escenario, Arancha. En Valencia, al Valencia le gustará mucho que eviten el himno.
A nadie le gusta que eviten el himno.
Por eso lo digo.
A ver.
Por eso lo digo.
Sí les importa, sí.
Pero mira, tú pitas el himno nacional de Francia, perdón un momento. Tú vas a Francia y pitas el himno de Francia, y eso molesta. El otro día en Gran Canaria con la final de la Copa del Rey de baloncesto hubo alrededor de 1.000 hinchas blaugranas, ponle en su mayoría pitando el himno, y el resto del pabellón, 12.000 personas.
No le va a gustar al Madrid y no le gustará al Valencia tampoco.
Rompieron un aplauso, pero esto aquí no va a tener lugar.
Como el Real Madrid no quiere que eso pase en su estadio, no lo cede para la final de Copa y ya está.
Si las cosas fueran
así, después te llega Tebas y todavía te amenaza con multas.
Y al Valencia quieren llevar la final allí, oye, pues hay un estadio que la quiere.
Siempre sale Rita Barberá diciendo.
No, es que Rita Barberá ha dicho que quiere la final.
Es la pena, mira, el Madrid...
Por razones económicas.
El Madrid no cediendo el estadio le priva 25.000 aficionados al fútbol para presenciar las finales.
Bueno, pues entonces que
si dijera que sí,
que los aficionados
podrían ir
25.000
más.
Y del Barcelona sean más civilizados y aprendan a comportarse.
¿Y por qué no van al Nou Camp?
El himno de su país.
¿Pero por qué no se celebran el Nou Camp?
Bueno, pues
bueno, hablando del himno, perdonaba,
Jordi,
hablando del himno, perdonar, quiero decir que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha dicho hoy que no descarta que se puedan sancionar los pitos al himno nacional y hoy el...
¿Y eso cómo lo hacemos?
¿Cómo lo evito?
No lo sé todavía.
¿Cómo lo hacemos?
Aprovecho para decir que el debate de los jueves del partido de las 12 es si sancionaríais los pitos al himno español. Que creo que es otra de las cosas que calienta por lo que he escuchado a la gente.
Sancionar, sí, se pueden sancionar, pero.
Sí, se
ahora,
pueden sancionar a la afición que pite la siguiente final.
Bueno,
no va.
Tengo entendido que Sarkozy llegó a decir que si se pitaba, suspendía el partido.
Sí, sí.
No, bueno, dígame pues, por escrito por qué no quiere que se celebre el partido en el Bernabéu, señor
Olivero, lo que
firma
quiere es que el Madrid.
Pero es que no,
o sea, pesado.
A ver, Manolo. Oliveros, tú tienes que decir cuando quieres la final, no tienes por qué dar explicaciones de por qué no la quieres. Tú no optas, tú dices, aquí hay una serie de ciudades que quieren la final de la Copa.
Sí.
Bueno, esas ciudades se lo dicen a la Federación y el Madrid no se lo dice.
¿Cuánta gente ha votado, jurado?
2.347 personas.
¿Debe ceder el Madrid el Bernabéu para que se juegue la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Athletic de Bilbao?
Bueno, dicen 2.102, que son casi el 90%, que el Real Madrid no debería ceder el Bernabéu. El otro 10,44 dicen que sí.
Oli, parece que ha votado mucha gente de Madrid, ¿no?
10,44%.
Siempre.
Claro, sí.
A las 8:30 volvemos con Pablo.
A las 8:30 más deportes en la linterna. Todo por escrito. Con los compañeros de Deportes Cope. Sigue encendida la linterna. Un momento.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Cope. Estar informado.